Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Ahora mismo lo que se puede decir es que hay dos barcos españoles sobre los que desconocemos cuál va a ser su destino más inmediato. Por un lado, el del Open Arms, que tras desembarcar a 83 inmigrantes en Lampedusa, navega hacia Sicilia. ¿Qué va a ocurrir a partir de entonces con él? Pues es una incógnita. Por el otro, el buque militar Audaz de la Armada Española, que tras salir ayer martes de Rota, rumbo se supone al Mediterráneo para traer de vuelta a los inmigrantes de ese barco, se encontró hora y media después que la justicia italiana los obligaba a bajar en Lampedusa. ¿Qué hace ahora el Audaz? ¿Por qué sigue navegando? ¿Por qué el gobierno no ha ordenado que regrese? Pues es otra incógnita. A ambas vamos a intentar dar respuesta en este mediodía COPE. Al gobierno en pleno mes de agosto, con tormentas salpicando buena parte del país, pues la verdad es que le han salido dos que veía venir. La del Open Arms y la de su futuro próximo, la de la conformación de nuevo ejecutivo. La primera puede que pase pronto, aunque sea mirando para otro lado ese problema humanitario de la inmigración. La segunda tiene pinta de ir para largo, porque un mes después de esa investidura fallida no parece que haya un avance entre el PSOE y Unidas Podemos. Más bien todo lo contrario, con esa negativa del primero de retomar las negociaciones en aras de un ejecutivo de coalición. En el impasse están esas negociaciones políticas a solo 32 días de que, si no hay acuerdos, se disuelvan las Cortes y volvamos a las urnas. Y de fondo, una tercera tormenta que siempre está ahí. Hablamos de Cataluña. La última de la Generalitat es la de anunciar que va a llevar al gobierno de Sánchez ante los tribunales para que le pague cerca de 900 millones de euros que, según Cataluña, el Ejecutivo Central le debe y dice que no se ha abonado porque está en funciones. Mal que nos pese, el desafío catalán sigue vigente y sigue recordándonos de vez en cuando que lo suyo va para largo. Por cierto, Pedro Sánchez acaba de llegar al Palacio de la Moncloa. Se han puesto fin a sus vacaciones en Doñana. Desde luego empieza ya el curso político. Es miércoles 21 de agosto. El día tiene otras noticias que te cuenta ya Adrián Gil.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Siguen aumentando los casos confirmados por listeriosis tras consumir carne mechada. Hasta el momento son 150 afectados por esta bacteria, de los cuales 132 se encuentran en Andalucía. Se añade una nueva comunidad a la lista, que es Aragón, con 3 nuevos positivos. Se analiza ahora qué pudo fallar en el protocolo. María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en funciones.
Conoceremos exactamente dónde se ha producido el fallo, pero evidentemente se ha producido porque los procedimientos establecidos están pensados para que no suceda eso.
Y en Gran Canaria continúan las labores de extinción, que van por buen camino. El incendio está previsto que durante la tarde quede estabilizado. El flanco derecho ya está bajo control y solo quedan algunos focos en Tamadaba. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, espera que los más de 3.000 evacuados puedan volver a sus casas.
Sí, esa es la voluntad. Anoche el consejero de Presidencia a altas horas estaba esperando un último informe técnico para poder firmar una nueva resolución, porque la única voluntad que tiene el consejero es que puedan dormir en sus casas. Pero hay que entender que esto tiene un protocolo que exige una firma del director de extinción que eleva al consejero una vez que hay seguridad en regresar.
Precisamente mañana mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Gran Canaria para hacer un seguimiento de los trabajos de extinción. Continúa en estado grave en el hospital de Lugo un bebé de tan solo 2 meses con lesiones en varias partes de su cuerpo. Los padres han sido detenidos por un posible caso de maltrato. La Xunta ya ha pedido la tutela urgente del menor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido suspender la reunión prevista para principios de septiembre con la primera ministra danesa. Una decisión que ha tomado después de la negativa de la líder escandinava de abordar en el encuentro la posible venta de la isla de Groenlandia. Y ya conocemos las 3 películas que van a optar a representar a España en la próxima gala de los Oscars. Son Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, y Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. El próximo 5 de septiembre será cuando descubramos finalmente cuál será la elegida.
Por fin, 19 días después, pusieron en pie, un pie en tierra firme. Te hablo de esos inmigrantes que iban a bordo del Open Arms, que recibió a última hora de este martes la autorización de la justicia italiana para desembarcar en el puerto de Lampedusa. En el barco quedaban 83 de las más de 150 personas rescatadas inicialmente, después de varias evacuaciones por motivos de salud y de que decenas de inmigrantes incluso se llegaran a lanzar al agua para intentar alcanzar a nado la costa italiana. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La pregunta es, ¿dónde están ahora los inmigrantes y qué va a pasar con ellos?
Pues los 83 inmigrantes y refugiados del Open Arms pasan hoy su primer día completo en tierra tras dejar un barco que anoche se llenó de celebraciones. Tras esa alegría, después de 19 días en la cubierta del barco, ahora están en un centro de acogida de la isla italiana de Lampedusa, donde esta madrugada se completó su desembarco. Allí estarán previsiblemente un par de días y después serán trasladados a otro centro del Sistema Nacional de Acogida en Italia. Todo mientras la Comisión Europea coordina su reubicación en los 5 países, incluido el nuestro, que han ofrecido acogerles. Javier González Vega es catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Oviedo.
Estos procedimientos de repatriación y de reubicación siempre son en sí mismos complejos. Puede a lo mejor prolongarse esa tarea, pero yo creo que en principio, de mantenerse el acuerdo, digo, salvo la deserción rumana, yo creo que de mantenerse el acuerdo más pronto que tarde, y estaremos a lo mejor hablando de 15, 20 días, ya se pueda proceder finalmente a la reubicación de estas personas.
Previsiblemente quienes están recibiendo atención médica y fueron evacuados del Open Arms permanecerán en Italia y el resto de los países van a ser los encargados de gestionar la posible concesión de asilo político a quienes lo soliciten o la puesta en marcha del procedimiento de retorno por entrada irregular en Europa para quienes no cumplan los requisitos para pedir ese refugio.
Bueno, la autorización para desembarcar de la justicia italiana no ha venido sola, le ha acompañado otra orden, esta de incautación del barco. Un coste que la ONG dice que va a asumir para asegurar que las personas a bordo puedan recibir atención médica. Carmen, ¿dónde está ese barco de rescate ahora mismo? ¿Dónde está el Open Arms? ¿Y qué va a ser de él?
Pues hasta ahora el Open Arms sigue navegando en dirección norte desde la isla italiana de Lampedusa y hacia Sicilia, donde por orden de la Fiscalía Italiana va a permanecer 2 semanas mientras los tribunales dirimen las denuncias efectuadas tanto por la ONG española contra el ministro del Interior Matteo Salvini por impedir el desembarco de los rescatados como del propio Ejecutivo italiano por no tener el Open Arms permiso para rescatar personas. Para Javier González Vega, estas son las posibles consecuencias que puede afrontar el barco sin contar con los más de 900.000 euros de multa que se ciernen sobre él por incumplir también la normativa española si es que finalmente regresase a un puerto español.
Lo normal sería que el buque luego fuera finalmente liberado y que pudiera reemprender ruta, ¿no? Ahora bien, también cabe plantear que eventualmente pues también se podrían adoptar medidas por el desarrollo de actividades prohibidas por el derecho italiano. Y entonces, en ese caso, la situación del buque empeoraría. Que, vamos, si no confiscación, si al menos de paralización o detención.
Proactiva Open Arms no es la única que puede salir mal parada, ya que también la crisis puede acabar pasándole factura a Salvini.
Un gran castigo para el ministro Salvini, ¿no? Y tanto como cárcel no, pero por ejemplo privación a lo mejor de derechos políticos, ¿no? Por ejemplo, de derecho de sufragio activo y pasivo y por tanto comparecer en procedimientos electorales próximos, tal y como se antoja que van a ocurrir en Italia.
Su destino y el del Open Arms se unen sin que sirva de precedente y dependen ahora de lo que decida la justicia italiana.
Bueno, la decisión de desembarcar a estos inmigrantes, desde luego, lo que ha evidenciado es una falta de coordinación europea. La orden de la justicia italiana ha llegado solo hora y media después de que el Audaz, el buque de la Armada Española, saliera de rota, se supone, para asistir al Open Arms. María Dava, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde está ese buque ahora? ¿Vuelve a España o no?
Bueno, pues el Audaz de momento continúa rumbo a Lampedusa, aunque ha reducido su velocidad de navegación. El gobierno va a esperar a conocer cuáles son las resoluciones que toman a partir de ahora las autoridades judiciales italianas antes de decidir si le ordena dar la vuelta o continuar su ruta para quedar cerca de la isla italiana o para llegar a su puerto. El líder del PP, Pablo Casado, volvía a criticar los bandazos del Ejecutivo, su improvisación y su falta de interlocución con el gobierno italiano.
Y seguimos muy pendientes de ese incendio de Canarias que está ya casi estabilizado y se trabaja ahora en los puntos más conflictivos para evitar un rebrote de las llamas. Cerca de 4.000 de las más de 10.000 personas evacuadas ya han podido volver a sus casas y se espera que hoy puedan hacer lo mismo muchas otras más familias. Última hora desde la isla, hasta allí nos vamos. Ainhoa Martín.
El incendio que ha afectado a la cumbre de Gran Canaria podría estar estabilizado esta misma tarde. Así lo ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una rueda de prensa que daba esta mañana junto al presidente canario Ángel Víctor Torres. El fuego que ha afectado a 10.000 hectáreas de hasta 10 municipios se encuentra actualmente en fase de estabilización. Asimismo, la ministra afirmaba que esperan que durante la jornada de hoy las 5.500 personas que continúan evacuadas puedan regresar a sus viviendas. También anunciaba que mañana el presidente en funciones, Pedro Sánchez, acudirá a Gran Canaria para conocer la última hora del fuego.
A las 2:10 de la tarde, mediodía, COPE, saludamos ya a Luis Fernando Arencibia, que es director técnico de extinción del Cabildo de Canarias. Luis Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede decir ya que lo peor ya ha pasado?
Esperemos que sí, pero vamos, que las condiciones hacen ser optimistas, pero cautelosos.
Luis Fernando, el pronóstico, la verdad es que ha ido a mejor según han ido pasando las horas y, por ejemplo, el lunes no eran tan optimistas como hoy.
En absoluto, en absoluto. La verdad que por las condiciones del viento y hacia dónde se dirigía, hacia un pinar de zona sur, pues todo hacía presagiar pues que iban a ser mucha más superficie, pero por suerte durante la noche cambió el comportamiento sobre todo del viento, que se paralizó y nos permitió ya a lo largo del día con mayor contundencia pues parar ese frente que se dirigía hacia el sur de la isla.
¿Cuál es la zona de mayor valor ecológico por la que han temido?
Pues el Parque Natural de Tamalaba.
¿Y qué parte se ha afectado de él?
Sí, creo que eran cerca de 3.000 hectáreas del Parque Natural de Tamalaba. No obstante, por suerte, en contra de lo que presagiábamos, el comportamiento del incendio en esa zona no ha llegado a copas, ha sido solamente un fuego de la zona, únicamente ha quemado la pinocha y uh-huh. Por lo tanto no ha afectado apenas a las copas de los pinos, lo que hace ser más optimistas en la posible en la posterior recuperación del pinal, sobre todo en las especies de matorral y de especies herbáceas, que en muchos casos son algunas endémicas de Gran Canaria y algunas solamente de esa zona del norte de la isla.
Luis Fernando, me habla usted de recuperación. ¿Ya están pensando en los próximos meses en esa recuperación del terreno perdido?
Habrá que hacerlo, pero como técnico creo que lo que tenemos que pensar más bien es en continuar con la prevención, ampliar el ámbito de la prevención y tener que estar hablando cada vez menos de extinción y de tantos medios, pero bueno, mientras es un proceso lento, ¿no? Sobre todo porque hay que cambiar el paisaje, ¿no? Un ejercicio a largo plazo al cambiar el paisaje, ojalá y así lo consigamos, pero hay que intentar cada vez hablar menos de extinción y más de prevención.
Pues claro que sí, que ojalá hablemos más de prevención y menos de extinción. Luis Fernando Arencibia, director técnico de extinción del Cabildo de Gran Canaria, gracias por acompañarnos en este mediodía COPE y un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.
Afecta ya a más de 150 personas. Hablamos de ese brote de listeriosis. Además, se mantiene como sospechosos a otro medio millar de casos. Te recuerdo que ya se ha producido la primera víctima mortal en relación a esta enfermedad. Es una mujer de 90 años. Precisamente los ancianos y las embarazadas son dos de los grupos poblacionales que más riesgos pueden sufrir por esta enfermedad. Nos lo decía esta mañana en Herrera, en COPE, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. Ha defendido la gestión de la crisis, pese a algunas críticas, ha defendido la gestión que ha llevado a cabo el Ejecutivo andaluz.
Se podría haber hecho más rápido, no lo sé. Lo que sí sé es que en el momento que el día 14 llegó positivo, bacteriemia, la carne mechada, automáticamente se decretó la alerta. Se abrieron los protocolos tanto a nivel de atención primaria como a nivel hospitalaria y se empezó a hacer la asistencia sanitaria.
Lo último de esta alerta sanitaria que ya alcanza el nivel nacional son los 6 casos detectados, 3 en Cataluña y 3 en Aragón. Precisamente estos últimos proceden de Andalucía. Fue allí donde compraron el producto contaminado. Paramos en Zaragoza. Enrique Pérez.
Se trata de 3 personas que procedían de Andalucía y que estaban de paso por la provincia de Huesca cuando presentaron los síntomas. Al parecer habían comprado carne de la afectada por la bacteria en un establecimiento andaluz. Los 3 casos han sido leves y no han requerido ingreso hospitalario, como confirmaba esta mañana Juan Pablo Alonso, que es el jefe del Servicio de Epidemiología del Gobierno de Aragón.
Son personas que estaban de vacaciones y que se han puesto malos, pero bueno, una sintomatología muy leve, no ha precisado ingreso hospitalario y de hecho han vuelto a su casa. marcha en Andalucía sin más problemas.
Hay que recordar que en Aragón no hay constancia de que se haya distribuido en ningún establecimiento comercial productos de la marca afectada por este brote de listeriosis.
Bueno, esta listeriosis, que es una infección que está preocupándonos muchos estos días, sabemos que puede tardar en aparecer 1 o 2 meses, incluso después de contraerla, o que sus síntomas se parecen a las gastroenteritis propias del verano. David Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Pero nos paramos en esa listeria, cómo se contrae, y queremos también saber qué podemos hacer para evitar.
Pues no se puede asegurar al 100% que un alimento no tenga listeria, pero sí hay una serie de consejos para minimizar el peligro. Julio García es especialista en microbiología.
Lavarse las manos de manera adecuada, tener una buena limpieza de las encimeras, evitar utilizar un paño porque eso es una fuente de microorganismos, entonces es mejor papel de este desechable. El cocinado se recomienda siempre que esté por encima de los 70 grados.
Lava con agua del grifo todas las legumbres y frutas, no descongeles alimentos a temperatura ambiente y no juntes productos crudos con los ya cocinados. Fundamental también es dónde compras los alimentos.
Evitar el consumo de alimentos en venta callejera.
Si eres de carne y pescado poco hecho, que sepas que ese producto tiene más posibilidades de tener bacterias por el poco tiempo que ha estado al fuego.
Por cierto, que tenemos una última hora sobre ese brote de listeria. Ya son 23 las embarazadas que permanecen ingresadas en Andalucía. Si no tienes al menos 16 años, no puedes usar WhatsApp, por lo menos en la Unión Europea. Los responsables de la aplicación de mensajería más popular del mundo van a empezar a cerrar las cuentas de todos aquellos que no tengan eso. 16 años, ¿cómo lo van a hacer? La respuesta la tiene María Trisac.
En los términos de uso y privacidad de WhatsApp hay un mensaje que dice lo siguiente: si vive en un país de la región de Europa, debe tener al menos 16 años para usar nuestros servicios. Aunque no queda claro cómo piensan llevarlo a cabo, todo parece indicar que será mediante la acusación directa de terceros, probablemente bajo la denuncia a un correo electrónico específico para los reportes. La medida ya se ha podido observar en una beta de Android y próximamente se aplicará a la actualización de la aplicación para el sistema operativo de Google y en los dispositivos iOS. La aplicación no podrá utilizarse por menores de 16 años en los países europeos y por menores de 13 en otros países.
Pues precisamente hoy, pues sobre esta medida te estamos preguntando en Mediodía Cope. ¿Te gusta la decisión de WhatsApp? ¿Crees que va a aumentar la seguridad de los más pequeños? ¿Qué nos están diciendo los oyentes, Pascual Claramonte?
Jorge nos dice: me parece ideal, no veo lógico que un menor de 16 años tenga WhatsApp. Además, no es algo que necesite, solo puede acarrear cosas negativas para él. Nico: con esto se aumenta la seguridad. De hecho, ojalá esta medida suponga el comienzo para que los pequeños dejen de tener WhatsApp. Y Paula: yo creo que no va a cambiar nada, porque si nadie denuncia la cuenta del menor, seguirá teniendo WhatsApp. Y los únicos que veo que podrían denunciar serían los padres, pero si el niño tiene WhatsApp es precisamente por eso, porque le dejan sus padres.
En medida de acopete, invitamos a que dejes tus mensajes, esas notas de voz, en nuestro WhatsApp, precisamente en el 637-230000. Ya tengo aquí a Corrochano a mi lado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena?
¿Vas a hablarme otra vez de Neymar?
La sintonía de Neymar, no es de Deportes, sí. Cope. Bueno, se ha metido en nuestras vidas y no sale. Y le quedan 2 semanas sin salir, porque esto es largo. Hay informaciones, por lo menos ya hay algunas noticias, después de la oferta que planteó el Barcelona al Paris Saint-Germain. La noticia es que el Paris Saint-Germain le ha dicho a esto no, a esta oferta no. Uh-huh. El Barça ofrece una opción de compra obligatoria tras una cesión de 2 temporadas, es lo que están contando los compañeros de Deportes Cope en Barcelona, pagarlo en 2 años. Y ahora el Paris Saint-Germain tiene que decidir si acepta ese ofrecimiento o no. Pero esto es largo, ¿eh? No te creas que lo vamos a resolver de hoy
para
mañana.
Vamos a seguir hablando de
ello. Sí, mañana vendré a hablarte casi de lo mismo. Y luego, por supuesto, de las informaciones que hablan de los traspasos de otros equipos que se están produciendo, porque quedan 2 semanas de mercado. La de Rodrigo sigue estancada, la del Atlético de Madrid. Rodrigo y el Atlético lo tienen acordado y solo falta que Correa salga del Atlético de Madrid. ¿Sí? Esa va paso a paso. O sea, casi está cantada. Pero te cuento a partir de las 3 y 5 un montón de operaciones que hay en marcha. Pero empiezo por Neymar, ¿eh?
Vale, vale. Ahí me quedo a escucharte a partir de las 3 y 5 de la tarde. Lorena, tiempo ya para la información de tu COPE más cercano.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay seísmos y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Se temió lo peor en muchos momentos, hasta el punto de que 9.000 vecinos han llegado a estar evacuados a la vez. Pero afortunadamente hoy podemos decir que los trabajos en las labores de extinción del fuego de Gran Canaria avanzan a buen ritmo y se espera que la mayor parte de los evacuados puedan regresar hoy mismo a sus casas. Han mejorado las condiciones meteorológicas y los medios terrestres y aéreos han logrado frenar ese incendio que ha quemado 10.000 hectáreas y una superficie de 112 kilómetros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a viajar mañana hasta la isla para conocer de primera mano el estado del que es ya el fuego más virulento de este verano. En Mediodía COPE acabamos de hablar con Luis Fernando Arancibia. Es el director técnico de extinción del Cabildo de Gran Canaria. Nos daba una buena noticia y es que este fuego no ha llegado hasta el Parque Nacional de Tamadaba.
El comportamiento del incendio en esa zona sí no ha llegado a Copas, ha sido solamente un fuego de la zona, solamente únicamente ha quemado la pinocha. No ha afectado apenas a las copas de los pinos, lo que hace ser más optimistas en la posible en la posterior recuperación del pinal, sobre todo las especies de matorral y de especies herbáceas, que en muchos casos son de Gran Canaria y algunas solamente de esa zona del norte de la isla.
Mejora la situación en Gran Canaria, pero no se puede decir que ocurra lo mismo en cuanto a ese brote de listeria que afecta a muchos puntos de España. Sanidad ya ha confirmado que hay 150 casos que se unen a la anciana fallecida en Sevilla. Los últimos 6 se han detectado en Aragón y en Cataluña. Con este brote bacteriológico hay que andarse con mucho cuidado porque, como nos decía esta mañana en Herrera en COPE, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, la cifra de contagios puede seguir yendo en aumento. Además, en Mediodía COPE hemos hablado con José Juan Rodríguez, que es profesor de Seguridad Alimentaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Apuntaba a que la investigación va a determinar si el origen del brote está en un fallo en la cadena alimentaria.
Seguramente que ha habido dos elementos por ahí. Uno, algún tipo de tema tecnológico, es decir, el producto estaba tratado por el calor, con lo que después del tratamiento se genera una gran cantidad de vapor, y luego aparte una manipulación. O sea que tiene que haber primero una contaminación general de la planta y después un fallo de manipulación.
Es miércoles 21 de agosto, el día tiene otras tres noticias que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Detenidos los padres del bebé de 2 meses ingresado grave en la UCI de un hospital de Lugo con signos de malos tratos.
Los propios sanitarios dieron la voz de alarma tras ver las lesiones que presentaba el niño en varias partes del cuerpo. Además, operarios de limpieza del ayuntamiento han tenido que acudir a la vivienda para retirar la basura que acumulaban.
La Generalitat de Cataluña va a llevar a los tribunales al gobierno central.
Va a presentar un recurso contencioso administrativo por incumplimiento de la ley de financiación de las comunidades autónomas y reclama el pago de 1.300 millones de euros correspondientes a los adelantos de la financiación de 2019 y a la liquidación del IVA de 2017.
Y las películas de Almodóvar, Simó y Amenábar van a competir por los Oscars del 2020.
La Academia Española de Cine ha decidido preseleccionar Dolor y Gloria del director manchego, Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó y Mientras dure la guerra, la última cinta de Alejandro Amenábar que aún no se ha estrenado.
Y este miércoles seguimos también muy pendientes de ese Open Arms, el desembarco de los inmigrantes que llevaba 19 días a bordo. Todo después de que a última hora del martes un fiscal de Sicilia ordenase la entrada en el puerto de Lampedusa y la incautación además de ese barco. Carmen Lavalle, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La pregunta que nos hacemos en Mediodía COPE es ¿dónde están esos inmigrantes ahora? Y lo primero, ¿cómo están siendo atendidos en estas primeras horas en suelo italiano?
Pues de momento el suelo ya no se mueve bajo los pies de los 83 refugiados e inmigrantes que desembarcaron la pasada madrugada en el puerto italiano de Lampedusa. Desde que han dejado el Open Arms se han sometido a controles médicos y están recibiendo la atención que necesitan en un centro de acogida de la isla. Ahí estarán previsiblemente un par de días y después van a ser trasladados a un centro del Sistema Nacional de Acogida en Italia antes de ser finalmente reubicados en los 5 países, incluido el nuestro, que se han ofrecido a acogerlos. Javier González Vega es catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Oviedo.
Estos procedimientos de repatriación y de reubicación siempre son en sí mismos complejos. Puede a lo mejor prolongarse esa tarea, pero yo creo que en principio, de mantenerse el acuerdo, digo, salvo la deserción rumana, yo creo que de mantenerse el acuerdo más pronto que tarde, y estaremos a lo mejor hablando de 15, 20 días, ya se pueda proceder finalmente a la reubicación de estas personas.
Considera que los evacuados desde el Open Arms en los últimos días por razones de salud se quedarán en Italia y para el resto los países de acogida serán quienes determinen si pueden beneficiarse de asilo o deben ser retornados a su país de origen por entrada irregular en la Unión Europea.
Bueno, y mientras el Open Arms se dirige a Sicilia, y otro barco con bandera española implicado en todo esto, es el Audaz, un buque de la Armada Española que ayer partía hacia Lampedusa para asistir al barco de rescate de la ONG justo hora y media antes de que el fiscal italiano solucionara esta crisis humanitaria, al menos esta, de un plumazo. Nos cuenta los secretos del barco Miguel Aguilar.
Una embarcación de 93,9 metros de eslora y que alcanza una velocidad máxima de 22 nudos, unos 40 kilómetros por hora. Este buque de acción marítima fue inaugurado en el verano de 2018 en los astilleros de San Fernando, en Cádiz, y su función es la de participar en misiones de vigilancia, salvamento y, precisamente, según su capitán Emilio Damía, ayuda humanitaria.
El barco es de reciente construcción, como saben, llevamos un año en servicio y este primer año ha sido un año de preparación y de certificación del barco para este tipo de misiones, precisamente. A bordo somos 62 en este momento. De hecho, he embarcado a 5 personas de refuerzo, un médico y 4 infantes de marina más.
Este buque es el último de 4 hermanos que han tenido el mismo nombre en España. La primera embarcación denominada Audaz data del siglo XIX.
Bueno, estamos pendientes de ese barco, del Open Arms, pero hay otro, el que no conviene perder de vista, es el Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras y lleva a bordo 350 inmigrantes. Carmen, ¿cuál es la situación de este buque?
Pues el Ocean Viking sigue a esta hora en aguas internacionales al noroeste de Malta. En paralelo a su posición ha pasado esta mañana el Open Arms rumbo a Sicilia, pero el destino del barco de pabellón noruego no es ese de momento. Lo que sí hemos visto, gracias a la tecnología con la que seguimos también aquí en COPE la trayectoria de los barcos, es el corazón que ha dibujado el Ocean Viking con su trayectoria en las últimas 24 horas. Todo un mensaje desde aguas internacionales, según subrayan desde las ONGs propietarias del barco Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo. Llevan ya casi 2 semanas pidiendo un lugar seguro para los 356 rescatados a bordo, unas personas cuyo destino también ha sido abordado por la Comisión Europea a falta de un mecanismo automático para su desembarco y reubicación. Algunos países, como Francia, ya se han mostrado dispuestos a acoger a una parte proporcional de los rescatados.
Y queda solo un poco más de un mes para que alcancemos esa fecha límite para formar gobierno. Podemos ha lanzado una última intentona para buscar de nuevo eso del Ejecutivo de Coalición. Y el PSOE, pues, la ha rechazado. Frente a las propuestas que les envió la formación morada, Ferraz insiste en un gabinete monocolor o elecciones. María Dava, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay o no movimiento de las posiciones?
Bueno, pues en principio seguimos donde estábamos, con maniobras de distracción por parte del PSOE y de Podemos, pero sin avances. Ninguna de las dos partes cede en sus posiciones y solo se limitan a realizar pasos que no llegan a la meta. El gobierno justifica hoy su negativa a volver a negociar un gobierno de coalición porque no quieren tener a dirigentes de Podemos en un gabinete actuando como una suerte de comisarios políticos, pero desde la formación morada su secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique, advertía en Telecinco que solo hay dos opciones.
Si el PSOE quiere elecciones, que lo digan abiertamente. Nosotros esperamos que no, porque, como digo, los dos resultados, uno nos lleva al punto de partida y el otro nos lleva a una mayoría de Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
A día de hoy, pues, la opción más factible es la de las nuevas elecciones, aunque queda pendiente ese encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para volver a hablar de la investidura y, quién sabe, dicen, por ejemplo, desde la oposición, a lo mejor Podemos hace un Vox y renuncia a entrar en el Ejecutivo. El presidente en funciones ha vuelto ya a Moncloa, pero el teléfono del líder de Podemos todavía sigue sin sonar.
Bueno, la dificultad para formar gobierno a nivel nacional contrasta con los acuerdos a nivel regional. Todas las comunidades autónomas tienen ya presidente. La última es la socialista Concha Andreu, en La Rioja, que ha llegado a un acuerdo con la única diputada de Unidas Podemos, además de con Izquierda Unida, para gobernar la región. Estamos ya en Logroño, Tito Alcalá.
Este pacto a tres bandas permitirá que la socialista Concha Andreu sea investida la próxima semana como la primera presidenta de La Rioja. Andreu ha explicado que formará un gobierno paritario y en el que Podemos, gracias a su voto afirmativo, ostentará la Consejería de Participación Ciudadana.
El acuerdo no es solo de programa, que también acoge el programa del Partido Socialista, medidas del programa de Izquierda Unida y medidas del programa de Podemos EQ. Todo esto se conforma en este acuerdo, pero lo importante de todo era dar la estabilidad.
Las tres formaciones se comprometen a no apoyar mociones de censura esta legislatura.
Bueno, Unidas Podemos se suma al gobierno riojano y se suma también a la contracumbre del G7 que se celebra estos días en Irún, en Guipúzcoa. Cuatro diputados morados se unen a organizaciones sociales y sindicatos de Francia y España que durante estos días debaten en talleres y charlas un modelo social y económico, dicen, distinto al que promueve esa reunión de los G7, de los mandatarios más poderosos del planeta, que se va a celebrar en una Biarritz totalmente blindada a Ushua, Bilbao.
La Ertzaintza ha elaborado un operativo especial de seguridad y tráfico con 4.000 agentes desplegados, todas sus unidades activadas y una mesa de seguimiento en tiempo real desde la base de Oiartzun. En coordinación con las policías española y francesa, el operativo contempla todos los escenarios posibles. Estefanía Beltrán de Heredia, consejera de Seguridad del Gobierno Vasco.
Estamos con todas las alertas puestas y esperando que no haya ningún día más complicado que otro, sino que todos los días puedan transcurrir con la normalidad dentro de la anormalidad que supone un evento excepcional.
La Ertzaintza tampoco descarta que se pueda producir por seguridad un cierre de la frontera, lo que agravaría el tráfico, y por ello el fin de semana prohibirá la circulación de camiones, se instalará en las carreteras grúas y un carril de emergencia.
Un bebé de apenas 2 meses está ingresado en la UBI de un hospital de Lugo con lesiones que indicarían que presuntamente ha sido víctima de malos tratos. Los padres sobre los que recaen las sospechas han sido detenidos y la Xunta de Galicia ha asumido la tutela del menor. Nos situamos ya en Lugo. Baruc Domínguez.
El bebé de 2 meses de edad continúa ingresado en la UCI en situación estable como consecuencia del presunto maltrato sufrido a manos de sus padres, a los que se les decretó una orden de alejamiento. El niño ingresó con graves heridas, contusiones y arañazos en el hospital de Lugo, desde donde se activó un protocolo por malos tratos. La tutela urgente del menor está en manos de la Xunta de Galicia. José Manuel Balseiro es el delegado de la Xunta en Lugo.
Pusieron en marcha los protocolos de protección del menor. El juzgado otorgó a la Xunta la guardia y custodia del bebé.
El juzgado ordenó también al Ayuntamiento de Lugo activar de inmediato un operativo de limpieza para desratizar y desinfectar la vivienda familiar, que estaba completamente repleta de basura.
Macrooperación de la Guardia Civil contra el tráfico de droga. Ha intervenido 80 kilos de cocaína en Algeciras, en el contenedor de un carguero que se dirigía a Mallorca. La organización desarticulada estaba formada por colombianos y españoles y se extendían por varias ciudades del país. De hecho, se estaban realizando registros en viviendas de Mallorca, pero también de Madrid y Barcelona. Paramos en la isla Balear. Allí está Cristina Llamas.
La Guardia Civil acaba de localizar hace unas horas un laboratorio de cocaína subterráneo en una finca aislada de Mallorca. Los agentes calculan que en la vivienda pueden encontrar hasta 8 kilos de cocaína y este dispositivo ha comenzado con los registros en varias zonas de Mallorca dentro de una macrooperación antidroga tras la intervención de 80 kilos de cocaína procedentes de Colombia que se encontraban en un carguero que navegaba de Algeciras hasta la isla. Por el momento, 10 personas han sido detenidas.
Después de que la justicia australiana haya ratificado la condena a 6 años de cárcel por pederastia al cardenal George Pell, la Santa Sede ha mostrado su respeto ante esta decisión. Recuerda que el cardenal siempre defendió su inocencia y que el Papa continúa con su compromiso en la lucha contra los abusos. Ángeles Conde.
El Vaticano ha emitido un comunicado en el que asegura su respeto por la decisión de los jueces australianos y reitera su cercanía a todas las víctimas de abusos sexuales, así como el compromiso de la Iglesia de perseguir a los miembros del clero que sean responsables de estos actos. Al mismo tiempo, recuerda la nota de la Santa Sede que, dado que el cardenal Pell siempre ha defendido su inocencia, está en su derecho de recurrir la decisión. De hecho, los abogados del purpurado tienen 28 días para apelar el veredicto ante el Tribunal Superior de Justicia de Australia. De momento, el todavía cardenal tendrá que seguir cumpliendo la pena de 6 años de cárcel a la que fue condenado en febrero por pederastia, 5 abusos contra 2 niños del coro de la Catedral de Melbourne perpetrados entre 1996 y 1997.
Y te lo estamos contando a Mediodía Cope, esa medida anunciada por WhatsApp de prohibir que los menores de 16 años tengan esta aplicación. Por ella te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿te gusta esta nueva medida? ¿Crees que va a aumentar la seguridad de los más pequeños? Pascual Claramonte.
Gregoria nos dice, totalmente a favor de esto. Me gusta que empiezan a regular el uso de WhatsApp en los más jóvenes. A ver si hace efecto en la medida. Vicente, yo creo que la seguridad va a ser la misma. Nadie se va a acordar de esto y nadie denunciará las cuentas de los menores. Además, los padres tienen muy normalizado que su hijo tenga WhatsApp. Y Fermín, ojalá el resto de plataformas empiecen a tomar estas medidas de regulación. A mí no me gustaría que mi hijo se viera envuelto desde pequeño en el mundo de las redes sociales.
Hay más mensajes que has dejado en esas notas de voz en el 637-230000.
Para mí está muy bien esta medida de control porque yo creo que como padres a veces exageramos en darles un móvil tan pronto. Y yo creo que con este control nos va a venir muy bien a todos.
Yo he visto a niños de 10 años ponerse en contacto con los padres a través del WhatsApp para decirles, oye, hemos llegado bien o estoy bien, que sería una forma de comunicarse con los padres, porque ahora los niños no saben llamar.
Pues sí, yo creo que sí, que efectivamente va a mejorar muchísimo el que estos jóvenes empiecen a usar WhatsApp a partir de los 16 años, entre otras cosas porque habrá menos acoso entre ellos.
Se llaman Dolor y Gloria, Mientras dure la guerra y Buñuel en el laberinto de las tortugas. Son las 3 películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar. Solo una de ellas va a optar a entrar en la categoría de mejor película de habla no inglesa. No será hasta el 5 de septiembre cuando conozcamos a la elegida, María Trisac.
Almodóvar, Amenábar y Buñuel, ellos han sido los preseleccionados por la Academia para representar a nuestro país en la edición número 92 de los Oscar. Jesús Vidal, reconocido con el Goya a Mejor Actor Revelación por Campeones, y Greta Fernández, protagonista de Elisa y Marcela, han sido los encargados de anunciar las películas afortunadas.
Buñuel en el laberinto de las tortugas, Dolor y Gloria, Mientras dure la guerra.
El día 5 de septiembre se conocerá cuál de ellas es la elegida para participar en la selección de las cintas que compiten en la categoría de Mejor Película Internacional. De conseguirlo, será la primera nominada en 15 años. La última vez que España logró estar en dicha categoría fue en 2004 con Mar Adentro, dirigida por Alejandro Amenábar. Los premios de la Academia de Hollywood se celebrarán el 9 de febrero de 2020.
Continuamos contando noticias en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3, 3 únicos días de lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Samsung, LG, Canon, Nikon, HP, Balay, AEG y muchas más.
Super Electro 3, con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Solo hasta el 21 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Venga, familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto, condiciones en Ford.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.